COPE Euskadi.
Estar informado.
Mañana miércoles 28 de febrero se cumplen 4 años de los primeros casos de coronavirus que se registraron en Euskadi, una pandemia que ha quedado en la memoria de los miles de contagiados aquí en el País Vasco. Sin embargo, y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 y el 10% de las personas sigue todavía con síntomas tras haber superado la enfermedad, es decir, ha desarrollado lo que se conoce como COVID persistente. En estos casos, los síntomas del coronavirus persisten en su organismo. El 80% de estas personas son mujeres, en su mayoría de mediana edad. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Escuchas a La Linterna aquí en COPE Euskadi. Te saluda José Luis Martín. Te cuento, vamos a hablar de Maite Muga. Tiene 51 años, es de Urretxu y padece esa COVID persistente. Casada y con 2 hijas, monitora de comedor en un colegio. Antes de la enfermedad tenía una vida de lo más activa, con caminatas de hasta 15 kilómetros por el monte en cuanto salía a trabajar. Hoy apenas puede dar 20 pasos. La enfermedad la ha dejado en una silla de ruedas. Apenas puede andar. Tiene fatiga y numerosos dolores. Estremece cuando nos cuenta todos los síntomas que padece y que, según ella, le hacen existir, que no vivir.
Yo digo que existo, que no vivo. Tengo mucha disnea, dolores neuropáticos, dolores sobre todo en las piernas. Prácticamente no puedo andar ni mantenerme de pie. Tengo dolores generalizados para los que tomo pues fármacos muy, muy potentes, opiáceos y mórficos. Tengo trastorno adaptativo por ansiedad y depresión. Tomo 24 pastillas al día y 4 sobres.
Maite nos contaba aquí en Mediodía COPE Euskadi que el COVID persistente no tiene cura, no hay tratamiento eficaz para esta enfermedad. Sus médicos, a los que ella eso sí reconoce y califica de excepcionales y de muy humanos, se emplean a fondo en reducir los dolores que soporta, pero ella tiene bien claro que hace falta más. ¿Qué falta? Una unidad multidisciplinaria en Osakidetza con un abordaje conjunto de la enfermedad.
No hay tratamiento y sin tratamiento no hay cura. Yo tengo unos especialistas que se están volcando de lleno conmigo, hiperhumanos. Están haciendo todo lo posible por reducirme los dolores, que es lo que más me hace sufrir. Necesitamos más. Necesitamos unidades COVID, que sea un abordaje en conjunto, ¿no? Desde la enfermedad. No que cada especialista aborde lo suyo, sino que aborden la enfermedad.
Enseguida vamos con más asuntos. Antes, como siempre, el tráfico. Bueno, pues al margen de los cortes provocados por las lluvias del día de hoy, recuerdo ahora mismo todavía la Nacional, la Guipúzcoa 631 Zumárraga o la zona de Arkaute en Vitoria. Bueno, ahora mismo recomienda la Ertzaintza precaución en autopista 8 en los túneles de Malmasín, en sentido Donosti. Hay un accidente con 5 vehículos implicados que está provocando retenciones de casi 2 kilómetros. Vamos con la previsión. Bueno, pues antes de hablar de lo que ha sido el día de hoy en lo meteorológico, que tiene lo suyo, enseguida te cuento. Bueno, pues la previsión para mañana nos dice que mañana la lluvia será más débil y ocasional. Según Euskalmet, tendremos muchas nubes toda la jornada, con posibilidad, eso sí, de algún claro en el interior de Álava. La lluvia se registrará principalmente en la mitad norte, con la cota de nieve en torno a los 1.000 metros al principio del día, pero subiendo según pasen las horas. Ahora mismo los termómetros marcan 10 grados en Bilbao, 5 en Vitoria, 6 en Eibar y 8 en San Sebastián. Bueno, eso será mañana, pero hoy ha sido bien distinto, como te decía, y aunque ya en general no llueve, apenas lo hace, tal vez algo todavía en Guipúzcoa. En Vitoria, por ejemplo, se ha recuperado la normalidad en el transporte de las líneas 8 y del BEI, donde se ocupan ya todas las paradas, se han limpiado las calles más afectadas, las del sur han sido las principalmente afectadas por las precipitaciones. Nada que ver ahora con el arranque de una mañana que ha dejado anegados accesos a garajes y la propia Lendakaritza. Lo peor parte se vivía en el sur de la ciudad, en las calles Salvatierrabide y Álava. Vecinos de la calle Navarra, convertida hoy en una balsa con 15 centímetros de agua en el garaje, pese al dique de alfombras improvisado, nos contaban su odisea para ir a trabajar o al médico. Tenían claro que el problema no ha sido el desbordamiento del río Batán en la zona, sino la falta de limpieza de las alcantarillas.
Aquí a Lua una consulta. Me he encontrado con la casa rodeada de agua, con el BEI que no funcionaba, con mi edad unos saltos para poder atravesar aquí, por donde se podía, para poder ir andando a Lua. Lloviendo como llovía. Mire, estoy helada de frío, me voy a casa. Pues mira, que quede constancia que cuando han abierto las alcantarillas ha corrido el agua estupendamente. Eso es que está todo atascado. Esta calle es una vergüenza, es el charca. Y no es el río, porque el río pasaba más bajo de nivel que las calles.
en Vizcaya han sido las Encartaciones y la cuenca del Cadagua las zonas más afectadas por la lluvia, que por ejemplo ha anegado parkings en Balmaseda o Zalla. De Zalla es precisamente Javi Alonso, que confesaba aquí en COPE Euskadi que esta situación recurrente de riesgo de inundación provoca no poca incertidumbre en el día a día.
Incertidumbre, claro, estás en la cama y estás despierto y dices, si me levanto y pararía, me levanto ahora mismo, pero no va a servir de nada. El ayuntamiento repartió sacos de arena para estar prevenidos.
En Guipúzcoa siguen, te recuerdo, los avisos naranja y amarillo en varias cuencas del territorio, pero ya comienza a mejorar el tiempo tras una primera hora de la tarde complicada en la que todavía subían algunos cauces, como el del Deva en Altxola, o en la cuenca del río Oria, a la altura de la Sarte y el Eguía, con pequeñas inundaciones que han afectado sobre todo a garajes y locales en Tolosa, Villabona, Andoain. En la Sarte, el ayuntamiento ha tenido que activar el protocolo por el riesgo de inundación, algo a lo que ya están acostumbrados, como nos confirmaba su alcalde, Agustín Valdivia.
Lamentablemente estamos acostumbrados, nos tiene este río acostumbrados últimamente a que llueve torrencialmente y sube de golpe el nivel del río, y ya hemos activado nuestro protocolo de cerrar las zonas inundables, como es el paseo de Michelin o el acceso al mirador piscícola en Brunet, o en la zona de los bajos de Ribera ya hemos colocado sacos de arena. También por megafonía, la policía local y por las redes sociales y por la página web hemos pedido que se retiren coches que están en zonas susceptibles de ser inundadas. Y también hemos avisado los dos garajes típicos del municipio que siempre que están ahí al borde del río, y cada vez que sube el río les damos permiso para que puedan aparcar en zonas peatonales del municipio.
COPE Euskadi. Estar informado.
En la política, el día, además del caso Koldo, claro, nos deja algunos movimientos de cara a las próximas elecciones vascas que obligan a los partidos a cambiar caras. Por ejemplo, la candidatura de Denis Itxaso por el PSE en Guipúzcoa lleva el relevo del cargo de delegado del gobierno, que en este caso va a ser Marisol Garmendia, la actual portavoz y teniente de alcalde de Donostiarra. Hoy se mostraba así de satisfecha por lo que definía de paso importante también lo que se refiere a la igualdad de género en cargos políticos de importancia.
Pues para mí es un orgullo. Es un orgullo que Pedro Sánchez haya depositado su confianza en mí, y es un orgullo como socialista, desde luego vasca, y como mujer, ser la primera mujer delegada del Gobierno de España en Euskadi. Creo que es una apuesta más del Gobierno de España y de Pedro Sánchez por la igualdad de las mujeres, por la igualdad plena de derechos y también de obligaciones, y por la igualdad en la representación política al más alto nivel institucional.
Hoy también ha habido Consejo de Gobierno. Las elecciones están ahí, pero sigue la actividad. Ha habido protagonismo una vez más para el Guggenheim de Urdaibai, y es que hoy el Gobierno vasco ha aprobado elaborar un plan estratégico para reactivar la comarca Busturialdea Urdaibai. También lo va a hacer la Diputación Foral de Vizcaya. Y vamos a terminar con música, hablando de un mito de la canción española. En este caso, Francisco actúa en el Teatro Campos de Bilbao. Celebra los 40 años de Latino con una nueva gira de teatros y auditorios en la que repasa todos sus éxitos acompañado por prestigiosos músicos. Viene además a Euskadi encantado, nos decía esta mañana, porque además nos confesaba que tiene importantes lazos familiares.
Yo en este momento con esta canción estaba haciendo esto, estaba en tal lugar. Pues eso es lo que hago, llevar un repertorio de canciones que la gente, el público se lo va a pasar genial. Y bueno, voy a estar, y además voy a estar con más motivo de alegría, porque qué así bien. Voy a ver a mis nietos. Pues yo tengo tres nietos vascos,
Bueno, Francisco ha grabado más de 300 canciones, destacó como ganador del Festival de Lauti en 1981 con Latino. En los 90 actuó en importantes coliseos junto a Montserrat Caballé. En el 92 ganó de nuevo Lauti, en este caso con la canción ¿A dónde voy sin ti? Pero hemos elegido una canción de Francisco, evidentemente, para terminar hoy esta particular versión del mítico Aleluya. Con Francisco llegamos hasta las 8. Ya sabes que escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Ángel Expósito.
Está escribiendo su Aleluya. Aleluya.